Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Gabriel Michi, compañero de José Luis Cabezas, que está ahora para aquí por teléfono para charlar con nosotros. Gabriel, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelly Oporto te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por llamarme. Un saludo a todos ahí.
Muchísimas gracias a vos por atendernos. Hoy inauguramos la muestra de José Luis Cabezas aquí en la radio. Van a venir las escuelas a visitarlas, va a venir toda la comunidad que tenga ganas de verla, de disfrutar su obra y además de saber un poco de historia y de hablar de esto del periodismo. Del rol del periodismo y de esta situación gravísima que se vivió con este tremendo asesinato, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, la verdad que para mí, que ustedes tengan ahí la muestra, como en las sedes, toda la sede de Radio Nacional del país, es la verdad un placer enorme porque dimensiona también lo que era José Luis Cabezas como fotógrafo, todo su arte, su talento, lo que él amaba hacer, que era la fotografía, y que llegue a todo el mundo, que llegue a los ciudadanos de todo el país, es fenomenal. Y esto que vos me decís de las escuelas a mí me parece clave, porque ayuda también a construir memoria, a que los chicos se pregunten, ¿no? ¿Quién fue José Luis Cabezas? ¿Qué pasó en este hecho? Y también conozcan un poco de la historia reciente de Argentina, que tiene, bueno, entre otras cuestiones, esta terrible mancha que fue el asesinato de nuestra compañera, ¿no?
Sí, nosotros decíamos, la directora de Radio Nacional que tuvo la propuesta al Ministerio de Educación para que vengan las escuelas acá, decía eso: nosotros sabemos de qué se trató, lo vivimos desde algún lugar, estuvimos al tanto de todo lo que iba sucediendo. Fue muy fuerte porque aparte se entrecruzó la policía, políticos, empresarios, fue toda una locura. Pero los chicos no saben nada de esta historia. Totalmente. ¿Cómo no van a saber que un periodista fue asesinado por sacar una foto?
Exactamente. Bueno, ¿sabes qué? Vos lo sintetizabas muy bien ahí, porque el crimen de José Luis Cabezas, en definitiva, fue una síntesis de muchísimos males que estaban en la Argentina ahí latentes, entre ellos esto, ¿no? El poder empresario mafioso, en este caso de todo el emporio de Alfredo Chabrán, junto con la policía bonaerense, con represores de la dictadura militar que trabajaban para Chabrán, delincuentes comunes que a su vez trabajaban para la policía, barra bravas que trabajaban para políticos, digamos, tenían todos los condimentos de los males que estaban en la Argentina, que se confabularon para sacar, para silenciar a un reportero gráfico, un fotógrafo, un periodista, por el trabajo que hacía, ¿no? Que había puesto su foco justamente en esos entramados, y le había puesto rostro al empresario más enigmático de la Argentina, que era Alfredo Chabrán, ¿no?
Ahora, vos decís, estaba todo esto mezclado, había mucha gente metida, muchos intereses metidos, había una cosa muy oscura. Con este asesinato tan injusto y tremendo y que además nos avergüenza a todos, porque no puede pasar esto con un periodista, ¿destapó la olla real? ¿Se llegó a algo? Hoy a 20 años, vos como amigo, como compañero, vos decís, bueno, ¿para qué? ¿Lo mataron y sirvió de algo esta locura?
Mira, nosotros obviamente como compañeros y amigos, uno lo primero que tiene es la dimensión humana. Entonces, claro, para nosotros nunca un crimen puede servir de nada.
No, y menos a nadie,
un crimen
de claro.
Pero sí creo que lo que generó la respuesta social que generó y la respuesta particularmente del periodismo, que tomó con mucha responsabilidad el caso de José Luis, me parece que sirvió para esa respuesta, para que no ocurran otros hechos como el de José Luis, digamos. El crimen de Cabezas fue, sin duda, el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia. Claro. Y creo que un poco la respuesta que se dio a ese crimen, que todos dimos a ese crimen, con las movilizaciones, con la cobertura permanente, el reclamo de justicia y demás, sirvió para que no hubiese otros casos Cabezas en democracia, ¿no? Desde ese punto de vista uno puede rescatar eso, por lo menos posterior al asesinato. Y mira, justo yo estoy editando, estoy saliendo hoy, sale a la calle un libro mío sobre este tema, por los 20 años justamente que se están cumpliendo el 25 de enero, y cuento un poco en el libro esta dimensión humana, por un lado, de José Luis, pero también cómo se construyó el símbolo, el ícono colectivo que hoy es José Luis Cabezas, que tiene plazoletas a su nombre, calles sí. a su nombre en todos lados, y que todo el mundo recuerda esa frase de él, no se olviden de José Luis Cabezas, sí. o el Cabezas presente, ¿no? Sí. Eso también me parece que sirve para, en definitiva, que las futuras generaciones, esto que hablábamos, los chicos, también tengan en claro qué fue lo que pasó y, en definitiva, qué antídotos hay que encontrar ante semejantes a enfermedades, ¿no?
Gabriel Strajor, que era, te saluda. Muy bien. En ese momento, vos estabas cubriendo notas con José Luis Cabezas en el momento del homicidio. Me imagino lo fuerte y lo que te debe haber generado. Uno lo ve cuando trabaja en la gráfica, que con el reportero gráfico es una sola persona, somos un solo trabajador, ¿no? Es por el complemento que se da entre ambos. Me imagino sí. el cambio en lo personal y en lo laboral para vos después de esto.
Sí, porque aparte, como bien decís vos, quienes trabajamos en gráfica, sabemos de esa complicidad, esa amistad, ese vínculo que se genera, y más cuando vos estás cubriendo una temporada. Nosotros cubríamos temporada en verano para la revista Noticias, ¿no? Ahí en Pinamar. Y era la tercera temporada que compartíamos con José Luis, que en realidad habíamos tenido una cuarta, en realidad, donde yo estuve circunstancialmente ahí en Pinamar. Y cuando vos estás de temporada, que haces notas para todas las secciones sí. de la revista, sí. estás los 7 días de la semana, casi las 24 horas del día con la claro. otra persona. Claro. Y entonces se genera, más allá del vínculo profesional, un vínculo humano, personal y demás. Y en lo personal también, bueno, nosotros nos divertíamos mucho, disfrutábamos mucho de nuestro trabajo, nos peleábamos. Yo a veces siempre cuento que José Luis tenía un gran sentido del humor, pero cuando se enojaba, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre, suponía tener una nota menor, digamos, una nota no tan importante, sí. yo le decía, che, ¿por qué no vas y haces esa fotito? Y él se enojaba y me decía, yo no hago fotitos, le dice, y en todo caso vos porque no vayas es esa notita, y esas cosas que tenía que ver con nuestros códigos cotidianos. Y aparte, bueno, y hay un tema, una dimensión también humana trágica, porque cuando ocurrió el asesinato, yo la verdad me salvé de milagro de lo que pasó, porque me retiré un rato antes de la fiesta de Andreani, y bueno, era donde al principio nos estaban esperando y finalmente lo levantaron de la casa de José Luis el día del secuestro y asesinato, y después nadie me vino a contar lo que había pasado, y prácticamente lo tuve que descubrir yo, digamos, porque José Luis no aparecía, y empecé a buscarlo desesperadamente hasta llegar finalmente a esa cava terrible, con ese cuadro terrible que es el día de hoy, que obviamente me sigue torturando, digamos, sí, porque sí. es una imagen terrible la que vi.
Gabriel, ¿ustedes sentían que algo les podía pasar? Digo, ustedes fueron a sacar la foto, esta foto la sacó José Luis con vos, estabas vos con él, de hecho sí. hay textos que dicen que ustedes estaban disimulando y hacía que te sacaba una foto a vos. ¿Ustedes sentían que estaban en peligro?
No, la verdad que no. Mira, la foto, la famosa foto de Chabrán caminando en la playa con su mujer fue hecha el verano del 96, es decir, un año antes del crimen, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hicimos esa foto, después de una gran tarea de investigación para poder llegar a Chabrán, que nadie le conocía el rostro y era un personaje desconocido por todos, nos pasó que, hay una tanda de fotos donde esposo yo con quien era mi mujer en ese entonces, como que nos estaban sacando una foto turística y José Luis le estaba sacando las fotos a Chabrán, y el día siguiente hicimos otra tanda de fotos donde la que posa es Cristina, la mujer de José Luis, con unas amigas, y también se logra esa toma. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo teníamos un logro periodístico importante, porque eso venía acompañado de una investigación que habíamos hecho y demás, ¿no? No dimensionamos el riesgo al que nos estábamos sometiendo. Claro. Es más, nosotros al verano siguiente, esa etapa salió el 3 de marzo del 96, nosotros ya no estábamos en Pinamar cuando salió la etapa, porque estábamos habíamos vuelto a Buenos Aires. Durante todo ese año José Luis recibió amenazas en su casa, y al verano siguiente nosotros nos habíamos propuesto ir por más, queríamos conseguir una entrevista con Yabrán. Y bueno, y de hecho hicimos guardia cerca, en la cercanía de la casa, tratamos de acercarnos a Yabrán. Yo llegué a estar a 3 metros de Yabrán y su custodia me sacó, digamos. Digamos, buscábamos poder entrevistarlo para saber, conocer más de este personaje tan enigmático, sin saber que ya estaba diagramado todo un plan criminal para sacarnos del camino, y que cada uno de nuestros movimientos era seguido por una banda de delincuentes coordinada por el jefe de custodia de Yabrán. La verdad no teníamos noción de eso, y de hecho nosotros seguimos hasta último momento tratando de conseguir una entrevista con Yabrán.
¡Qué bárbaro! Ah, ¡qué increíble, Gabriel! Porque ese plan criminal también terminó con la vida de Yabrán.
Y sí, porque en definitiva, un año y 3-4 meses después de que ocurre el crimen de José Luis, cuando ya había, te digo, cualquier cantidad de elementos en la causa para detener a Yabrán, a partir de que se quiebra la mujer del asesino de cabezas de Gustavo Proyeso, y dice, sí, mi marido me confesó que fue Yabrán el que le ordenó matar a Cabezas, ahí el juez decide su detención, Yabrán se da a la fuga, y estuvo casi 5 días fugado, digamos, prófugo de la justicia, y ahí es que se suicida en su estancia de Entre Ríos. Sí, es una cosa muy fuerte, y aparte, porque creo que no se dimensiona quién era Yabrán. Yabrán era un poder detrás del poder, era más poderoso, lo digo con conocimiento de causa, que un presidente, en el sentido que pasaban los poderes, y él seguía estando ahí y manejaba los negocios más sensibles de la República Argentina, ¿no?
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Hoy están presos, hay varios condenados, entre ellos policías, el jefe de custodio, siguen presos, ¿verdad?
No, lamentablemente no. Hubo condenas a perpetua, que en un fallo ejemplar, que llegó en febrero del año 2000, y después por un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, les redujeron las condenas a los asesinos, les permitieron salir antes, uno cumplió 8 años, 9 años, 10 años cumplieron los distintos asesinos, y están todos libres, salvo uno, de los horneros, que era la banda de delincuentes que acompañó al policía en el momento del secuestro, que cayó detenido por otra causa, vinculada al tráfico de drogas, y ahí le quitaron los beneficios de la libertad condicional, ¿no? Pero salvo ese caso, todos los demás están libres, y la verdad son un peligro para toda la sociedad.
Claro, qué locura, tremendo, qué locura.
Tremendo.
Gabriel, hablemos de lo lindo, del trabajo que quedó, de esto que estamos disfrutando nosotros y que se está disfrutando en todas las radios nacionales del país, esta posibilidad de que los chicos conozcan el trabajo de tu amigo, de tu compañero. ¿Qué te pasa a vos con esta muestra que se está haciendo? Y con todo esto que vos contabas de la plaza, de ir a una plaza y que se llame como tu amigo.
Exacto, bueno, es muy fuerte. Vos sabés que yo, justamente esto que les contaba, ¿no? A raíz del libro, estuve rastreando todos los lugares que hay en la Argentina que llevan el nombre de José Luis Cabezas, ¿no? El libro tiene un capítulo dedicado a eso. Y a mí me conmovía porque tenías desde un barrio que se llama como José Luis, una plaza, un monumento, una sala de conferencias, un centro cultural, ¿no? Y para mí era José Luis, ¿viste? Era mi amigo, era mi compañero, mi compinche. Entonces es muy fuerte eso, es muy fuerte. Y lo lindo que vos mencionabas, que se ve a través de sus imágenes, de sus fotos, que ustedes tienen ahí exponiendo en este momento, y es que uno, bueno, muchas de esas fotos las hizo conmigo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo conozco la cocina de esas fotos, cómo nos costaban algunas de esas fotos, digo, más allá de la de Yabrán, digamos, ¿no? O sea, otras fotos que son más artísticas, si se quiere, de José Luis. Y en definitiva, a mí me genera una profunda emoción, y aparte me encanta que sea una propuesta así, que se la vea en simultáneo en todo el país, que sea federal, que todos los ciudadanos del país la puedan ver, y que conozcan al José Luis Cabezas, artista, también fotógrafo, digamos, ¿no? O sea, no solo el símbolo, el ícono, sino que sepan que esa persona que fue asesinada brutalmente tenía un currículum y una imagen, una mirada tan especial de las cosas que lograba esas fotos que son fenomenales, ¿no?
Sí, la estamos disfrutando acá y la vamos a tener hasta el 20 de enero, que es el día que se cumplen los 20 años, ¿verdad?
El 25.
25 de enero.
Sí, exactamente. Sí, se cumplen los 20 años. Es muy lindo, aparente, que la gente pueda verlo de esa manera. Y también que, bueno, que es este camino hacia el 25 de enero también sea no solamente desde el dolor que todos tenemos, obviamente, por la falta de nuestro compañero y demás, sino también que sea a partir de su arte, ¿no?
Totalmente. Gabriel, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Te van a llamar de todas las radios nacionales del país.
Sí,
vas a estar
sí,
ahí.
Sí, sí, estoy, estoy hablando con muchos.
Ay,
sí,
pero
sí,
está buenísimo. La verdad es que para nosotros es un lujo tenerla acá en los pasillos. Hay fotos increíbles, como vos decís, fotos artísticas impresionantes, y está bueno disfrutar su obra, que también en definitiva lo que los artistas siempre dicen y desean es que su obra sea reconocida, más allá de que José Luis es un ícono para todos nosotros y significa un montón de otras cosas, también fue un gran artista y la tenemos acá, la obra, acá en las paredes, que es una maravilla. Te mandamos un beso enorme.
Un beso más grande, muchas gracias y bueno, ojalá vaya mucha gente a verla. Me encanta que lo de las escuelas me parece sustancial, así que muchas gracias.
Gracias, gracias a vos.
Un beso grande.
Gabriel Michi, compañero, periodista, compañero y amigo de José Luis Cabezas. Acordate, puedes venir a ver la muestra acá, a Belgrano 710. Ay, qué lindo, ¿no?
Una forma de sumarnos, de que no nos olvidemos de Cabeza, que eso es lo fundamental.
Escuchaba en la nota con Gabriel que le podría haber pasado a él también junto con...